Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches. Soy la voz artificial de José Mourinho, entrenador de fútbol. Y es un honor para mí presentar por primera vez en mi vida este programa fantástico, fantástico de radio. Yo siempre he sido alguien que ha escuchado vuestros programas por podcast, porque en directo me es más difícil y tenemos que descansar. Y lo hago en los viajes, en los aviones, en las concentraciones de los hoteles, después de los entrenamientos, cuando preparo los partidos con mi segundo, siempre. Siempre. Es sencillo. Simple. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque me gusta más que otros. Es simple. Por la vitalidad, el ritmo, por cómo ocupan los espacios, los contenidos, las entrevistas. Y porque hay tres que para mí son top. Fernando, Whopper y Miner. Son top clase mundial y eso hace que con trabajo y con respeto lleguen los títulos. El Ondas, el micrófono de plata, el de oro. Es por esto que yo les invito a ustedes a escuchar estas 3 horas de radio, que es lo mismo que vamos a hacer yo, Florentino y los árbitros. Así que saludos a todos, buena noche y que comience el espectáculo. Dale, Pepe.
¡Hola, hola!
Mi ídolo.
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Vamos,
very, very well.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá.
Sí,
en el control
central,
en la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areuca.
Congratulations.
Coordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Un brazo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
La madrugada ha llegado, he conectado la radio. Otro fin de semana, el programa ha empezado, me he quedado desvelado y me pongo a cantar. Habrá risas y ritmo, entrevistas, canciones y la hora vintage. Volverá el espejito, sonarán peticiones y mucho, mucho más. La.
Qué bonito, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Hombre, Florentino, ¿qué te pasa?
Está muy bien el comienzo del programa, te lo ha dicho, dale Pepe. O sea, estaba dando una orden a su defensa central que estuvo en Madrid durante tantos años.
¡Ay!
Para que os dé una paliza a cada uno de vosotros.
Es verdad, me he quitado 15 años de encima, qué momentos. Lo que faltaba, Mourinho, tal y como está esta semana y cómo bajan las aguas en el circo del balón redondo. Qué maravillosa banda, maestro Whopper, que tienes ahí, estos músicos de cabaret que vienen aquí a cantar.
Para que veáis, ¿eh?
Es el cabaret del Grupo Risa.
Las plumas.
Ahí está, el Music Hall de las ondas. Los teatros de revista. Los salones de baile. La música moderna, sí señor.
Y me pongo.
Hola, David Miner, Donosti, Bonamur.
¿Qué tal, Parrado? Buenas noches a todos.
canciones y la...
Bueno, hablando de música, porque no, es luego hablaremos del circo del balón redondo.
El espejito, sonarán peticiones
y... No es cabaret, no es Music Hall, no son los teatros de revista. Es la música con genuino sabor americano, ¿eh? De eso viene a hablarnos nuestro invitado, una leyenda de la radio. Vamos allá. Pues señoras y señores, en este programa de radio siempre hay un hueco para los buenos amigos, ¿eh? Y si viene alguien pasarse por aquí, pues mejor que mejor. Un buen amigo que durante un buen porrón de años ha estado poniendo discos en esta casa y hoy está en los estudios David Miner de la cadena COPE. Es ni más ni menos que el gran Jorge Plané. ¡Hola, Jorge!
Buenas noches, equipo. ¿Cómo está? Gente importante en mi vida, gente divertida que me ha hecho divertirme muchísimo. Lo único es que me habéis hecho trasnochar, pero como sí, yo soy hombre de noche, pues para mí es lo mismo, claro, ¿me entiendes? Así que perfecto.
Hombre, por favor, buenas noches. Por la noche más cerca de la basura.
Fernandito, que... David, buena gente, sí señor. Aquí estoy, sí, encantado, señor, de estar con vosotros en esta locura nocturna.
Bueno, además, en los estudios de David Miner, buena fonda tiene, ¿eh? El condenado, ¿eh?
Prepara un café de noche maravilloso. Me lo estoy tomando aquí una gotita de licor 43.
Eso sí que es vintage, macho. Eso es licor 43. Bueno, ¿cuándo has colgado el micro? ¿En octubre?
El 3 de noviembre cumplí 65 años, me parece que tengo 65, y la verdad es que llevo dos meses, se está muy bien jubilado. Eres el amo de tu tiempo, estoy felizmente casado durante muchos años, entonces ahora le dije a mi mujer, que está agobiada, por cierto, porque llevamos dos meses que no estamos en casa, viajando para arriba, para abajo, muchos amigos, muchas comidas de compañeros y amigos que no tenía tiempo para ello, porque vosotros sabéis que me he pasado la vida viajando, y ahora estoy disfrutando muchísimo. La verdad que sí. Si me vas a preguntar si echo de menos el micro, realmente no, porque tengo mi propio estudio en casa y lo que hago es ponerme a poner música para mí mismo.
Haces programas para ti solo, ¿no?
No hago programas. Me pongo a pinchar como si tuviera 2.000 personas delante o 5.000. Sabéis que soy muy hiperactivo, entonces necesito tener música 17 horas al día en mi cabeza y entonces me dedico esos minutos que me meto en mi rincón particular a poner música. Me lo paso muy bien, sí.
Bueno, una de las facetas, no sé si más conocidas por el gran público, por nosotros sí, de Jorge Plané es dedicarse al tráfico de discos y de música con el maestro Whopper, del cual yo soy testigo, que tienes tú, que tengo yo, y vamos, por ahí circulaban por el mercado negro de la radio maxis, remezclas, mashups y todo tipo de músicas y cánticos.
¿Sabes lo que pasa? Que hace tiempo, cuando no teníamos acceso a internet, la única forma que había de conseguir música, pues había mucho intercambio.
Claro.
Es muy difícil decir, efectivamente, como dice Whopper, internet te abre la posibilidad de que a todo el mundo rebusque cosas, pero es como Spotify, ahí lo tienes todo. El problema es saber buscar lo bueno y lo que tú quieres. Hay que rebuscar y para eso hay que dedicarle horas
tiempo
y tener una mínima noción de estilos musicales, porque no quiero decir, yo respeto todos los estilos musicales, pero tú coges la programación de Spotify los viernes que pone novedades de la semana y el 100% es música urbana. Es imposible que en el mundo solo se edite música urbana, pero eso es lo que te meten en novedades de la semana. Entonces hay que rebuscar, no dejarte de redirigir por las aplicaciones, que ese es el gran problema de la gente joven, que al final se queda en un estilo o en un nicho muy pequeño, y hay miles de estilos musicales, y sobre todo ahora con las fusiones, solo hay que tener paciencia, te tiene que gustar y buscar. Y ahí estoy yo, a pesar de los 65, mi mente está en 25, 26 años, así que pues estamos igual que cuando hice Whopper hace 30 años, nos intercambiábamos las mezclas.
Yo no sé si a lo mejor estamos empezando un poco la casa por el tejado, no sé qué plan tenía Fernando de preguntar, pero sí que me gustaría que Plané contase, porque para mí supuso una revolución, la irrupción de internet en nuestras vidas a nivel musical, a nivel de poder trincar la música que
no
antes
pagar.
Nos
Bueno, yo sigo siempre un crack rebuscando, pero he sido un inútil con los ordenadores. Mira, os voy a contar una anécdota que es divertida. El primer ordenador que yo me compré, se lo compré a un DJ, que yo soy de Cartagena de Murcia, y yo cuando me dicen que está el Audio Galaxy, que fue una de las
primeras... El Audio Galaxy, sí, qué bonito.
Wow, eso era tremendo. Es decir, tú ponías Pepito Lodo de los Palotes remezclado con Rafael y Juanito Valderrama, y ahí estaba. Es decir, lo que pusiera salía. Y yo estaba todo el rato
bajando.
Mi mujer estaba descansando de mí porque yo me subía a la guardia, tenía una guardia, y ahí me había preparado el ordenador... de esos viejos grandes que pesaban no sé cuántos kilos.
Yo tardaba en bajar un rato.
Sí, pero tenía un problema. Había comprado un ordenador que me costó 100.000 pesetas, un dineral en aquel entonces, pero era muy viejo y tenía muy poca capacidad. Y entonces, como estaba todo el día mezclando y bajando música, cada dos días estaba petado. Y yo vi una cosa que ponía 80 gigas. Digo, esto pesa mucho. Entonces, lo borro. Claro, me quedo sin
ordenador. El sistema operativo.
Borré el sistema ahí con un par de narices. Y digo, ahora tengo hueco ya para bajarme música, que yo no funcionaba. Vuelvo a llamar al que me lo vende y menos mal que era un amigo. Y ya nunca más. Entonces lo que hacía, hasta que ya me compré un ordenador con muchas gigas, cada semana iba pasándome a CDs, y iba borrando y pasando. Y así fue una locura. Para mí era como un juguete. Luego caparon ese, pero vinieron
después otras
muchas
plataformas
más. Claro. Lo que pasa es que sí es verdad que yo donde más he sido feliz es cuando, a pesar de gastarme el dinero, me iba, gracias a los viajes de las entrevistas o los Grammy, a Nueva York, Los Ángeles, cualquier sitio, Miami, y me traía cientos de maxis de importación que aquí en España no existía, y era una pasada.
¿Cuánta pasta te has dejado en la Virgin o la Tower en Nueva York?
El récord es mucho dinero, pero el récord de una tajada la tengo cuando dejé Cadena 100 en Murcia y me iba a venir a Madrid, tuve un mes de vacaciones. Y me fui con mi mujer dos semanas a Nueva York. Entré a la Virgin, en Times Square, ahí, la grande, y me gasté, te estoy hablando de hace casi 30 años, 100.000 pesetas, que había pesetas todavía, que eran casi 90 o 100 vinilos. Me compré un par de maletas y me las traje. Y tengo una anécdota porque a mí yo siempre he sido especializada en música negra, en soul, funky, house también, pero sobre todo música negra. De hecho, algún compañero nuestro siempre me llamaban el negro. Pues bien, en esa tienda me dice el dependiente blanco: señor, perdone, ¿por qué compras tu música? Mi primera gana es decirle: ¿a ti qué te importa? Pero no, yo soy educado y dije: mira, yo tengo un programa de música funky, soul, y por eso me dedico a este tipo de música. Y era una pasada, porque en esas tiendas grandes, antes que en España, muchos años, empezaron a poner la posibilidad de que tú, antes de comprarte el CD o el vinilo, lo escucharas durante 30 segundos. Entonces, era una locura. Yo era un forofo, pero no solo fuera, en España. En la Gran Vía estaba Madrid Rock, Quality, JL. Yo me monté una tienda de discos de importación. Cuando estaba en Cartagena, al principio, antes de que nací, estuve en 40, muchos años, y decía: ¿cómo puedo tener yo la música antes que nadie? Digo, pues me monto una tienda. Entonces me asocié con JL Madrid, que traíamos los discos de Nueva York, y me acuerdo que Rafael Rever, mítico, me llamaba y decía: Plané, ¿estás poniendo la música en Cartagena antes que en Madrid? Digo, jefe,
¿estás poniendo la música en Cartagena antes que aquí? Aquí todavía no, ni siquiera le hemos puesto los colorcitos a los discos ni las tocadas que tienen que sonar. Te estás saltando la fórmula.
Efectivamente, gran maestro, mi jefe, siempre será mi jefe. Así que, bueno, esa es la anécdota de la música y todos aquellos años mozos y bonitos de los 90.
En definitiva, tú has sido un arqueólogo, un rastreador de música sin penitente.
Hombre, tú imagínate que la primera vez que fui a Nueva York, me fui con Domingo García, mítico de las compañías de discos, el doctor. Me llevaron a ver a Garth Brooks, que era el rey del country, con el Burning Bridges. Acabamos de empezar Cadena 100, que fue en el 92, pues en el 93 estaba de moda. Fue además el único número uno de country que yo recuerdo en España. Y ese tío era una mega estrella. Tenía una emisora 24 horas en Estados Unidos solo con su música y tenía cuatro discos en aquel entonces. Entonces estaban los cuatro discos en bucle. Él tenía una peculiaridad. Actuaba en grandes eventos. Fuimos a verlo al estadio de los New Jersey, al otro lado del charco del río de allí de Nueva York. Y en todos los conciertos ponía un Ferrari en la puerta. Y entre todo el público que iba, que eran miles de personas, regalaba el Ferrari en cada uno de sus conciertos. Imaginaros qué nivel. Era en plan show, salía volando con una, como si fuera Tarzán. Yo flipé, de verdad, en aquella época. Ya lo digo, que fue, era una pasada.
Qué tiempos. ¿Y tú qué te has convertido por derecho propio en uno de los gurús de la música negra, del funk, del soul, del R&B, del house fino? Al final, te ha tocado estos últimos años terminar tu carrera en la radio poniendo rock en Rock FM. Entonces, va a ser verdad ese acierto de Joaquín Luqui, ¿verdad? Que la música no tiene barreras y no tiene fronteras.
No, pero
y naturalmente, ¿cómo negarle el pan a Queen, a los Beatles, a los Rolling?
Lo que no sabéis vosotros seguramente, ni el oyente que me ha seguido en la parte funkera mía, es que mi primera etapa de música no fue el funky, fue el rock. De hecho, el primer álbum, la verdad me siento orgulloso de que fuera el primer disco que yo me compré con mis primeros cuatro duros, que no eran más, fue el Abraxas de Carlos Santana, que luego tuve en la primera edición de los Grammy Latinos en Los Ángeles la posibilidad de entrevistarlo, y era místico como yo me lo imaginaba. Pues el primer disco que yo me compré fue donde estaba el Samba para ti, Mujer de Magia Negra, esas grandes
Black
canciones.
Woman, eso te iba a decir.
Segundo disco fue Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Y tercer álbum en mi vida fue Smoke on the Water de Deep Purple. Imagínate el nivel. ¿Qué pasó? Que hubo una época que a lo largo de los años yo descubro el Sex Machine de James Brown y quedo absolutamente enloquecido por esa percusión, saxos, repetición y un tío que brincaba y cantaba de miedo. A raíz de entonces empiezo a descubrir a Wilson Pickett, Otis Redding, Elvis, Little Richard, una locura. Entonces, es que no hay nada más bonito que escuchar música. Yo digo también ahora actualmente, Fernando, incluso hoy día ya jubilado, yo todos los días de la semana, aparte de buscar mis remises y mis cosas, me pongo un trabajo mental que es cada día escucho durante mínimo 2 horas un estilo musical, incluso el urbano. Horrible.
Sí.
Pero de vez en cuando...
Que son un poco indigeribles ya para, sí, sí. Para los que ya peinamos canas, ¿no?
De vez en cuando escucho alguna cosa que me gusta, una entre 100, pero me tiro 2 horas porque quiero entender por qué a la gente joven de 20 años para abajo le vuelve loco ese sonido. Sí es verdad que el urbano, quitando un urbano, digamos, de raíz en su país de origen, el urbano a nivel internacional ha evolucionado muchísimo. Ahora hay un urbano mucho más pop, mucho más afro house. El afro house que hace algunos años estuvo de moda y se paró, ahora mismo es el sonido que en todos los clubs más pijitos del mundo afro house. Pues ahora lo que hago es buscar versiones de afro house, pero con las voces originales de gente antigua cantando, pero con bases de afro house, que es uno de los estilos más de moda. Pero a pesar de ello, te digo, para entender las cosas malas y buenas, hay que oír todos los estilos, para poder opinar.
Plané, ¿tú te acuerdas de cómo se llamaba el disco de George Michael que sacó en el año 2004?
Yo para los títulos soy muy malo.
Vale, era el Patience o Patience. No sé.
Ah, bueno, sí, ya me acuerdo del Patience. Cuando sí. Ponéis cabronazos, las... Eso, no, se puede decir, a esta hora de la noche se puede decir cabronazo, puede decir, ¿no? Además, con todo el cariño del mundo. Sí. Hubo una época en la radio, en Cadena 100, que poníamos las tonterías que decíamos e equivocaciones. Yo decía, yo decía muchos, y uno era el Patiense, aquí Miner y algunos de esos. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo vas a poner?
No, lo estaba buscando, pero no lo cuento.
Afortunadamente, de momento no aparece, pero igual aparece.
Fue muy divertido.
Porque así, a nivel estadístico y numérico, en Cadena 100 entonces tú estabas desde que abrió.
Sí, yo empecé en Cadena 100. Cadena 100 empezó, creo que fue en mayo o junio del 92, y me he ido ahora. He estado 32 años. 11 que hice de 40, y en medio estuve como medio año en lo que ahora es Europa FM, que se llamaba Onda 10. Ah, así que me he metido 44 años en la radio nada más. Por eso digo que a la pregunta, porque nos hemos enrollado, tú me preguntabas qué tal Rock FM. La verdad es que Rock FM surge de que vuelvo a hacer micro en la época de la pandemia. En los últimos años, el oyente no lo sabe, yo me dedicaba a coordinar los eventos por toda España de Cadena 100 o de Megastar o incluso de Rock FM. Los Club 100, los de cerca, los grandes eventos. Me pasaba 100 y pico de días fuera de casa. Así que públicamente digo que mi mujer ha sido una santa por aguantarme y me sigue aguantando, pero ha sido la fuerza que me ha dado a mí para poder hacer eso. Ella cuidaba del hogar mientras que yo estaba haciendo locuras, en el buen sentido, musicales. Entonces, cuando empieza la pandemia, yo no puedo hacer esos eventos. Entonces le propongo a la casa, digo, oye, yo no puedo estar en casa, necesito hacer algo. Entonces yo propuse hacer sábados y domingos en directo entre las 9 y las 2. Digo, yo grabado. Ya lo estaba haciendo antes, por las tardes, pero no tiene nada que ver el grabado con el directo. Yo me levanto a mis 7 de la mañana, yo a las 8 estaba en la radio, montaba la publicidad, y era un poco hippie. Aquí podemos, si queréis, meter un poquito el dedo en la llaga, bajo mi punto de vista. La radio musical que se hace ahora está todo muy estudiada, todo muy medida, no arriesga nada y da buenos resultados, pero yo me sigo quedando con la radio que hacíamos todos los que estamos aquí, que era una radio hippie absoluta, muy divertida, donde te equivocabas, pero donde estrenabas cosas y sobre todo sorprendías al oyente. Primero te sorprendía tú porque alguna cosa hasta nos salía bien. Entonces, a mí Rock FM llegaba y me daban una pauta de canciones. Digo, muy bien. En la pauta de canciones, imagínate, yo empiezo a las 9 de la mañana en directo y la primera canción me toca una balada de Extremoduro. Y yo decía, ¿cómo narices voy a poner esto a las 9 de la mañana para levantar a la gente de la cama? Digo, a tomar morcillas. Entonces yo me cogía dentro del ordenador de Rock FM y elegía un poquito la que yo pensaba como DJ de radio que debía de ser la primera canción. Ajá. Un tema potentísimo para levantar a la gente de la cama. Lo que hacíamos hace 30 años atrás. Y entonces hacía una programación a mi manera, cambiando el orden, mezclando como yo quería, y si me ponía que tenía que hablar cada 4 canciones, yo nunca dejaba más de 2 canciones para hablar, porque yo mismo decía, si estoy aquí en directo, para estar viendo el WhatsApp, me quedo en mi casa. Por lo tanto, tengo que tener una radio viva, que es un gran fallo que hay ahora mismo. Cualquier locutor de radio musical que hace radio, aunque esté en directo, si habla cada cuatro canciones, que es la media, le da tiempo de ir al baño, tomar un café, comprarse un bocadillo abajo, hablar con el vecino, y cuando vuelve no tiene ni idea de lo que tiene que hacer, porque ha desconectado. Entonces, la radio... Y es una cosa que he dicho en varios coloquios y algunas charlas que he dado para los futuros locutores. Para la única manera que la radio musical sobreviva a toda la competencia, que es muchísima ahora mismo, es que el locutor, que se ha borrado casi del mapa, exceptuando los morning un poco, es que vuelva a primera plana. El locutor tiene que ser el protagonista que cuente cosas. Eso sí, con todos los estudios de mercado, cuidados, pero el locutor tiene que estar presente porque es la única diferencia que tenemos contra las máquinas.
Yo estoy en la misma, o sea, es recuperar de alguna manera lo que era la figura del prescriptor musical, que pues todo lo que él contaba, de alguna manera le dábamos carta de naturaleza y pues tenía para nosotros una credibilidad tremenda, pues porque lo ha contado fulanito, pues que ya tiene un prestigio en este trabajo. Y luego, aparte, lo que digo yo siempre, digo, joder, ahora como no habla el locutor cada cinco discos, yo la tercera canción que está sonando, por ejemplo, de esas cinco, si no sé cuál es, como no la ha presentado el DJ, pues encima... Del aparato radio o del móvil o lo que esté escuchando, tengo que mirar en el Shazam a ver qué canciones, pues no me ha presentado nadie. Digo, al final voy a tener que estar rodeado de aparatos aquí mirando cosas yo.
También, o sea, digo una cosa, es decir, hay que darle de nuevo presencia al presentador. Tampoco se debe hacer lo que hacíamos. Bueno, yo no lo he hecho nunca, pero sí se ha hecho mucho en la época que el locutor era el protagonista, que presentaba la canción y... Antes de que tú pudieras oír la canción, hablaba 27 veces, había pasado media canción, y tú desde casa, claro, acordaros, hola, ¿cómo estás? Va, subías el volumen, y cuando tú con el casete preparado para grabar la canción, le dabas al play record, al rato, bueno, soy fulanito, cabrón, pum, parabas el casete, volví a subir, y dices, oye, por cierto, estás en radio, candy, bom, bom, y otra vez, y al final decías, madre mía, eso era mi continuo día, era así. Por eso digo, que hay que darle, yo creo, de nuevo, lo que decía hace un instante, presencia al locutor, pero aprendiendo los errores que hemos cometido. Hemos encorsetado tanto la radio musical en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 15 años, que nos hemos pasado de rosca. Antes ya digo que éramos unos hippies divertidos, pero atrevidos, y ahora somos unos aburridos de narices.
Sí.
Empezando por los propios locutores, que yo que he tenido... La vivencia de estar con mis compañeros, los jóvenes, le decía, si vosotros hubierais vivido la radio que he vivido yo, no volveríais a hacer la radio que hacéis ahora. Tampoco les quiero quitar la ilusión, pero sí les digo que lo tienen muy complicado. Yo digo que la cadena que cambie un punto a favor del locutor va a ganar muchos enteros en cuanto a los oyentes. ¿Por qué la gente joven no oye la radio? Yo tengo dos hijas, tengo nietos, amigos, la gente joven. Mira, cuando empezó Rosalía a ser popular,
sí,
me fui a verla dos veces. Y estaba en la Plaza de Toros de Córdoba, con miles de niñas y niños que ninguno pasaba de los 18 años. Estaba con el director de Córdoba, Gabriel, que es un buen amigo. En Rosalía no la podíamos en Cadena 100. En la época del boom no la podíamos. Y digo, vamos a hacer un experimento. Voy a preguntarle a 100 de los que nos están rodeando qué radio escuchan. No había nadie que escuchara la radio. Todo el mundo, YouTube, la gente joven oye más YouTube que Spotify, nadie escuchaba la radio. Digo, ahí está la prueba. Hay muchísimos artistas que llenan miles de estadios y no los ponemos en la radio musical. Entonces, la radio musical, ahí tenemos el ejemplo, de las 6 o 7 emisoras musicales, digamos, más potentes, el 90% pone clásicos, porque se agarra a lo que teóricamente le dicen los estudios de mercado, que la gente más adulta, que es así, escucha la radio más. Y siempre decimos, en el coche. Pero no olvidemos que hoy día la mayoría tenemos datos ilimitados en los teléfonos. Quiere decir que con tu Bluetooth escuchas la radio, el podcast de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, ya no es obligado a oír la radio en directo, que sí era la única forma de oír música 10 años atrás.
Bueno, y que además para escuchar una sucesión de canciones sin que ocurra nada en medio de esas canciones y aparezca solo una voz cada 5 canciones, para eso ya tengo yo mi lista de Spotify o mi lista de YouTube.
Vuelvo a decir que esta es mi opinión de un viejo lobo. Es decir, luego me dirán que yo estoy pasado, que tal, etcétera. ¿Por qué, por ejemplo? Mira, te voy a poner un ejemplo. Bruno Mars es uno de los mejores artistas que hay hoy día.
Sí, sí.
Ahora con la chica esta, el papá, que me la canta todo el mundo. Bruno Mars hace funky retro y esa canción suena muy a 80, es decir, todos los estilos musicales tienen unos ciclos. Todo lo que está de moda ahora tiene mucho de música de los 80, sobre todo.
Sí,
tú oyes ahora a incluso David Guetta, que es uno de los grandes DJs, que es un tío muy listo, los temas más comerciales que David Guetta saca, sobre todo los últimos tres singles, han sido el Forever Young de Alphaville, el no sé qué, hace unos covers buenísimos. Con
¿no era
voces,
What Is Love también? Era él, ¿o era?
También hay un montón de DJs que están sacando.
También han sacado una versión hace poco. De, sí,
todos están sacando remixes porque lo clásico está de moda otra vez.
Bueno, pues vamos a ver si sacamos algún remix de George Michael. Recuerdo cómo se llamaba el disco.
Un pequeño fragmento de esta preciosa canción de un álbum repleto de grandes temas. Lo nuevo de George Michael, Patiense, lunes y el jueves en la radio. Lo nuevo de George Michael, Patiense. De un George Michael mucho más innovador y, por supuesto, de un gran baladista. Amazing. Amazing, en apenas 4 semanas vamos a oír ese primer sencillo de Patiense y después un pequeño fragmento.
Ha sido el Whopper, yo no sé. Ha sido el Whopper, se ha puesto a buscar otro gran rastreador.
Oye, mi inglés ha sido maravilloso siempre, ha sido un inglés de Cartagena. Siempre. Pero te digo una cosa, he estado creo que 22 años retransmitiendo los Grammy, sabiendo el inglés que sé, y los primeros años me iba con el técnico, venía Germán, venía Adolfo, pero los últimos 10 años que la casa redució gastos iba solo. Y yo me acuerdo que era divertidísimo porque yo me iba 5 días antes a los ensayos y hacía crónicas. Curiosamente, cuando más redes sociales había, yo iba con mi teléfono y con mi teléfono me grababa a Rihanna, a los Boyz II Men, a Tokiski allí. Bueno. I have a reservation, una table for me. Yo tengo una mesa reservada por mí. Y cuando no funcionaba la computadora, mi computer es caput. Y solamente verme la cara ya me entendían perfectamente. No tuve ningún problema técnico, nunca.
Y al final te pudiste hacer la foto con Janet Jackson.
Bueno, me he hecho Janet Jackson, que la he entrevistado 2 veces en París, en un hotel maravilloso al lado del Arco del Triunfo, se llama George V, que no está en un hotel en mi vida tan lujoso.
Tan de élite.
Y me acuerdo que fui a entrevistar a Janet Jackson, que una de las fotos bonitas que tengo en mi casa fue con ella, y me dice la chica de Virgin, que estaba Janet en Virgin, y dice, ¿no se te ocurra pedirle una foto? Digo, es que voy a entrevistarla a mí.
Soy un fan absoluto.
Absoluto, fan. Y nada, llego, y lo primero que me dice Janet Jackson en un español malo, dice... ¿Do you like Jewish tomato? Un zumo de tomate. Yo en esa época odiaba el zumo de tomate. Y digo, yes. Me lo tomé.
Para ti.
Me acuerdo que antes de entrevistar a Janet Jackson en aquella época, me dice, mi novio me pega. Digo, ojo. Sí, tenía un novio mexicano. Y luego, cuando acabó, le dije, ¿me puedo hacer una foto? Y esa foto es muy bonita porque yo estoy sentado como en una especie de trono que había en la suite y ella me agarra por detrás como que yo parecía el artista. Y yo le dije a la chica de la compañía, ha sido ella. Y luego tuve la ocasión de entrevistarla unos años después en el Jubileo de Santiago de Compostela, en el parador, ese hotel lujoso que hay en la Plaza del Obradoiro, que ahí tuve una anécdota que lo pasé muy mal porque antes de la entrevista, que era a las 4 de la tarde, la chica de Virgin, para darme un homenaje, me lleva a comer a un asador. Y yo me meto un filete cojonudo, de esos de 1/2 kilo. Y entonces, cuando estaba entrevistándola, me estaba haciendo la burbuja en el estómago que quería hacer un eructo. Y estábamos grabando. Se me empezaron a caer los sudores por el lado izquierdo y derecho porque yo estaba hablando con ganas de eructar y ella contestándome. Siempre tenía traductora que hablaba bien inglés porque con esa gente no podía hacer...
Pues aprovechas en ese momento.
Bueno, eso, es que tengo para contar anécdotas muy...
¿Estás a convertido al Islam, no, Janet Jackson, o no?
No lo sé, sí, ¿no? Dejé de hablar con ella hace tiempo.
Ya ni me llama ni me escribe.
Ya ni llama, claro. Y luego me acuerdo, estábamos en los ensayos y viene Rihanna, cuando empieza Rihanna, que es guapísima la chica esta, y me acerco allí con 200 gorila, y digo, hello, is possible picture, tal, tal. Y el tío me mira diciendo, ¿quién es el pavo este? Y entonces veo a un tío que iba con ella, digo, este debe ser el manager. Digo, me acerco, digo, from Spain, Real Madrid, Barcelona, ¡ay! Y ya digo, es posible. Y entonces le tenía que dar al manager la cámara de foto para que me hiciera la foto con Rihanna porque iba solo. El cabrito me hizo la foto mal, no había foto. Entonces tuve que volver y decir lo de Real Madrid para que el gorila de turno me dejara entrar otra vez. Era, mira, lo de los Grammy era súper divertido. Incluso una aventura cuando iba solo, no solo por el idioma, porque yo me acuerdo que entrevisté sin saber inglés bien a los Boyz II Men, Eric Bennett, Heavy D, ¿te acuerdas? Gente del funk y del rap americano muy importante, que aquí en España se conocen menos. ¿Qué hice? Pues había allí un latino y digo, mira, te voy a dar $100 si vienes conmigo y tú vas a ser mi traductor. Y así tengo un montón de edad, que el otro día cuando estaba recogiendo las cosas de mi armario en la radio, empecé a ver de entrevistas de gente que ha pasado por la radio. Tenía entrevistas con Jan Mitchell, Yard, Alan Parsons, Beyoncé, las Destiny Child, yo flipaba, las tengo en mi casa. Algún día tendremos que sacarlas porque hay cosas...
Tamara ahí, ¿no? También.
¿Tamara? No, yo creo que Tamara no. Pero ¿sabes lo bueno de esas cintas de recuerdo? Que yo en el Cadena 100 Mix, el programa que hacíamos en la 100, les hacía cantar en acapela a todas. Yo tengo a Beyoncé cantándome Say My Name, Say My Name. Eso lo tengo que rescatar de alguna manera porque...
estabas todo el día en la radio, porque ahora que recuerdo, estabas los sábados por la mañana haciendo la lista del 100 al 1, estabas en Cadena 100 Mix, estabas en el programa
os cuento brevemente. A mí, Jordi me dice un día, te vas a venir a Madrid, yo estaba en Cadena 100 Murcia.
Jordi Casoliva, sí.
Jordi Casoliva, director actual de Cataluña y buen amigo de todo este grupo.
Sí, sí, sí.
Y dice,
sí, sí,
vas a hacer 3 horas los sábados y 2 horas los domingos de música. Y yo hacía una programación que le llamaba, acordaros, el ayer y el hoy. Mezclaba temas de la fórmula, temas que yo me llevaba, temas de importación, un tema de country. La verdad es que sonó muy bien. Sonaría también que a las 2 o 3 semanas empecé a hacer 4 horas los sábados y 4 horas los domingos. A eso le añadimos el Cadena 100 Mix de la noche de los viernes que hacía funky, Cadena 100 Mix de la noche de los sábados que hacía house, la tarde del sábado y el domingo que pasó a ser tarde y mañana porque empecé a hacer del 100 al 1 que era la lista del char, luego el 7 días que era el resumen de la semana donde estaban todo lo que hacéis vosotros durante la semana, lo hacía los domingos por la mañana, el más que música, podía hacer fácil entre viernes y domingo, yo 20 horas
toda la
de radio.
Toda la programación,
sí, sí. Y luego, por la noche me iba a pinchar en Madrid, al hogarito de Madrid. Yo no dormía. Yo vivía en Murcia. Hubo 4 años que estuve viviendo en Murcia y trabajaba viernes, sábado y domingo en Madrid. Yo llegaba
el
lunes.
Venías tú aquí el viernes, te traían la fiambrera
llegaba,
de casa.
Llegaba el lunes aquí a casa con 4 kilos menos. Mi mujer me cebaba bien, descansaba, dividía con mi familia y el jueves y el o viernes por la mañana volví a Madrid. La verdad es que fue una época dura, pero a los que nos gusta esto, muy, muy, muy divertida.
A ver, hablando de entrevistas, dime una entrevista así que te haya marcado, un artista que este hay que mencionarlo en este rato de charla.
Divertida y cara dura, Lenny Kravitz. Mira, Lenny Kravitz, os cuento la anécdota. Lenny Kravitz viene al Hotel Ritz de Madrid cuando estaba el Are You On My Way, chulote como poco, sentado ahí en un trono con sus gafas negras, no se las quitó. La foto creo que está en Instagram mía, porque cuando la pandemia me dediqué cada día de la pandemia a sacar una foto y a colgarla en Instagram. Ajá. Si alguno lo quiere ver, hay fotos maravillosas. Bueno, y como yo no sé inglés bien, Luz García de Burgos, compañera de radio, era muy fanática de Lenny Kravitz y sabe inglés bien. Y digo, oye, pues te vas a venir tú a traducirme. Y ya está. Total, que se viene conmigo, estoy entrevistando a Lenny Kravitz y en un momento de las entrevistas, Lenny Kravitz se para y le mira a Luz como una especie de anillo que llevaba en el dedo. Y dice, ¡ay, I like it! Y le dice a Luz, me gustaría que me lo regalaras. Claro, ella se queda parada y por no hacer un feo a su ídolo, va y se quita el anillo y se lo da. Bien, acaba la entrevista, nos salimos fuera y lo primero que me dice, joder, me lo ha regalado un amigo muy personal, ¿ahora qué hago? Tal y cual. Y dice, oh, pues voy a ir, compro otro parecido, vuelvo y se lo regalo. Me voy a la radio y a la 1:30 vuelve Luz, cabreadísima la radio. Digo, ¿qué te pasa? Dice, ¿tú te crees? He ido, le compré un anillo muy chulo, voy, le digo que quiero que me dé el anillo y al final se quedó con el primero y con el segundo. Y se fue sin anillo. Bueno, ese era Lenny Kravitz. Y entrevistas, bueno, una anécdota. Robin Gee de los Bee Gees, el de Juliet, ¿te acordáis, no? Bien, me proponen una entrevista con Robin Gee, que llevaba como 15 años sin cantar desde el Juliet. Y había sacado un disco muy bonito, que no pasó nada, pero era muy funky. Y yo hacía el Cadena 100 y le digo a la compañía, no sé si era Sony o Ariola, digo, oye, me interesa. Entonces pacto con la compañía que viene él con un guitarrista y que me va a hacer, después de la entrevista, un acústico de un par de canciones en el estudio de abajo. Bien, estoy en la entrevista. Pregunta lógica que se me ocurre. ¿Has pensado cuando grababas el disco, que han pasado 15 años, si la nueva generación va a entender tu música? Le traduce la chica que venía, se me queda mirando, se levanta y se va.
¡Ostras!
Y le digo, eso está grabado porque creo que un día lo puso después Javi Nieves por la tarde, lo grabamos. Y le digo, ¿qué le has dicho? Por lo que tú me has dicho. Entonces se queda parado en el pasillo de abajo. ¿What is the problem? Y dice, es que me has ofendido. Y dice, los Bee Gees somos Dios. Digo, los Bee Gees eran Dios, pero tú no eres nadie.
Y yo dije, bueno.
le dije, tú estás aquí porque yo he querido traerte aquí. Digo, nadie te conoce, llevas 15 años y la pregunta es lógica. Total, que se calmó, vuelve, seguimos la entrevista y cuando acaba la entrevista vamos a lo pactado, a que vaya a cantar. Era el rey del falsete. Sí. Pues ni falsete ni falsata. No pudo subir el tono y no pudimos grabar la canción.
Y os seguiste llamando todas las navidades.
Todas las navidades.
Todo correcto y todo bien, ¿no?
Y luego gente que me ha parecido de las más divertidas que he hecho, Will Smith. Will Smith es como lo vemos en el cine, en la televisión.
En el hormiguero.
Sí, vino un día que acababa de sacar Men in Black, el tema central, que era un rap, sí. Y como yo era el que hacía el programa funkero, me acuerdo que estábamos dos, Tony Aguilar de La Competencia y yo, que éramos los que en España hacíamos funky en aquella época de radio, un poco seria, y nos llevaron al RIS, siempre en el RIS, hoteles baratos, ya sabéis. Y entonces Will Smith, la entrevista, me habló todo el rato en español. Y dice, yo vivo en Miami y tal. Bueno, divertidísimo. Jennifer López me gustó mucho, muy seca al principio. Oye, os digo una cosa, es muy guapa, pero Jennifer López gana mucho en la tele y en las imágenes. Luego es una chica guapa, pero como ya hay muchas chicas guapas, me dice lo primero, dice, yo voy a hablarte en inglés. Y digo, pues mira, yo soy de un pueblo de aquí de España y no tengo ni idea. Y tú eres latina y vamos a hablar en castellano. Y habló en castellano. Dice que a mí me cuesta trabajo pensar porque he vivido toda la vida en el Bronx. Me hizo la entrevista en castellano. Bueno, de esas tengo muchísimas.
Pues, y tú puedes decir, pues yo he vivido en un barrio cartagena.
Oye, Jorge, y artista que decías tú, pues, lo voy a entrevistar y este es un pestiño. ¿Y luego te sorprendió para bien?
Bueno, Toni Braxton, que era mi musa, la de Bury My Heart, me llevan a Nueva York y de pronto veía una chica guapísima en un hotel maravilloso, y yo digo, esta va a ser una diva, y va la chica y me dice, hello, así como muy melosa, y yo me quedo ya hecho ciscos, la entrevisto sobre una hora, y me dice, ¿ya ha terminado? Digo, como diciendo que estaba muy a gusto, digo, pues sí, digo, pero podemos tomarnos un café o algo. Bueno, me gustó. Gente, la verdad, el que fue muy agradable conmigo y era un tío antipatiquísimo, Mick Hanat, el líder de Simply Red.
Sí, bueno, siempre bueno, escuchaba esa leyenda. Bueno, tío, te cuento, tío,
me voy con un señor que es más estrella que las estrellas, Julián Ruiz, lo conocéis, ¿no?
¡Hombre!
Y nos vamos a Berlín, a un estudio que se estaba grabando un programa de Nochevieja de MTV, por lo tanto había un montón de artistas. Bien, llegamos a la hora nosotros indicadas, iba a entrevistar Julián y yo a Simply Red, al líder. Por lo que pasa, llega casi con 2 horas de retraso porque el vuelo había llegado tarde a Berlín. Julián me pone la cabeza así, ¿cómo nos hacen esperar? Digo, tío, estamos en un programa de MTV, había un montón de famosos cantando, digo, vamos a sentarnos y a disfrutar. Y cuando llegó mi Hanna, primero lo entrevistó Julián, que no sé lo que le daría, pero yo entré y este tenía una cara de cabreo tremendo. Digo, madre mía, lo que me toca. Y me puse ahí mi forma normal de hablar con él y el tío encantado, también me ofreció un cafetito y tal, y le cambió la cara. Este, con la cara que tenía de antipático, creo que era un auténtico playboy.
Fíjate.
No, luego miré con las novias que había salido y la más joven y la más fea era Noemi Campbell, de ahí para arriba.
Ostras,
tú veas. No había, luego, por ejemplo, me encantó muchísimo Yami Sejar, un señor, hablaba español perfectamente, este estuvo en los estudios de la radio y me encantó. Luego, que me impactara a mí personalmente porque me gustaba mucho los Boys to Men, cuando yo estuve con los Boys to Men y me cantaron la capela de la famosa canción aquella de
The End of the Road.
Sí, flipé. Eso fue en la propia gala de los Grammy. Y luego disfrutaba mucho los Grammy latinos, porque los anglos yo me sentía en minoría, sobre todo por el idioma y porque no me conoce nadie, pero en los latinos era el rey del mambo.
Ahí arrasamos.
Porque yo iba a sobre todo primero a Los Ángeles, luego en los últimos años en Las Vegas, creo que fui 6 años seguidos a Las Vegas, ya me conocía todos los sitios donde había que ir para ver buena música en directo. Claro, y allí de pronto, en la zona de prensa, llegaba Alejandro Sanz, llegaba Bisbal, Rosario, y digamos que el conocido de ellos era yo.
Claro.
Y al final venían todos a mi stand y yo era el que les iba presentando a los demás locutores que previamente ya me había presentado con ellos y era muy divertido. Por ejemplo, Alejandro Sanz, me fui a su suite a entrevistarlo. Con Maná, que habían estado unas semanas antes en Madrid de promoción, hicimos un cerca con la radio y nos fuimos a cenar y creo que cayeron 30 botellas de vino entre 10 personas. Por lo tanto, bueno, me hice muy amigo y eso me permitió en Las Vegas que me dejaron meterme en su camerino, no concedieron ninguna entrevista. Y a mí sí, porque se acordaban de la borrachera que se cogió aquella noche. Y luego hay otra muy divertida con Estopa, que nos metimos en una limusina. Estopa fue, ojo, que esto no sabe mucho la gente, estaban los Grammy y antes de los Grammy, un día o dos, estaba The Person of the Year, que era la cena de gala para el que se le daba un homenaje. Entonces había muchos artistas, tanto en los anglos como en los latinos, que iban artistas a cantar canciones del que se le daba el homenaje. Uh-huh. Y ese año era Shakira. Y los Estopa fueron a cantar una canción de Shakira.
Sí,
manda narices. Bueno, total, que quedo con Tito, con ellos. Nos subimos en una limusina. Está también en internet, los dos riéndonos ahí todos a oscuras. Y pasamos al casino. Y en el casino lo seguí entrevistando con unas birras allí. Bueno, fue muy divertido. Es que hay cosas maravillosas por ahí.
No. La conclusión que podemos sacar de todo esto es que a la cosa esta de la música, a un ratillo le has dedicado. aunque sea en tu tiempo libre y tal, pero un ratillo sí. Y le has dedicado. Fíjate, desde que llevamos escuchando a Jorge, yo la primera vez que te escuché, parece que estabas en 40 todavía.
En el año 81, imagínate.
Joder, pues ya era en el 80, cuando el satélite, ¿te acuerdas que yo que de provincias os llevaban aquí a Madrid un mes?
Efectivamente.
Para hacer la mili, la mili radiofónica. Aquí un mes, me parece que fue cuando empecé yo.
No sabía yo que me escuchabas tú ya en esa época, madre mía.
Sí. Y de aquí hasta ahora, leyenda viva de la radio, siempre muy fino, la mejor música oscura. Planet, muchas gracias por la visita.
Gracias
por haber rememorado tiempos no demasiado pretéritos tampoco.
Soy abuelo, pero no me gusta sentirme abuelo. Es decir, lo que me gusta. De hecho, voy a decir una curiosidad mía. Mi grupo de amigos, todos tienen de media 50 años. Y tú me dirás, ¿por qué? ¿Salgo con gente de 60 y pico? Sí, pero a cenar, a comer. Por ejemplo, este fin de semana tuve tiempo, vivo aquí en Pozuelo de Alarcón, un sitio cerca del centro de Madrid, tuvimos tiempo de cenar el viernes con uno, irnos a dos garitos a ver, porque ahora está de moda, bueno, ahora, lleva algunos años, irte a garitos donde hay música en directo. Ajá. Fuimos al primer garito, no he visto a nadie peor cantar en mi vida, hecho destrozó todas las canciones, era horrible, pero aguanté y dije, tengo que aprender algo de aquí. Nos fuimos al garito de 200 metros y cambió la película. Había una banda de las buenas versionando y aquello estaba petado y acabamos a las 5 de la mañana. Entonces yo cuando quedo con gente de mi edad, y no es que yo sea la bomba, pero la gente de mi edad a las 10 de la noche están muertos ya. Digo, ¿muertos de qué? Si estáis jubilados y no estáis haciendo nada.
Exacto.
Y tengo tiempo de ir al gimnasio, nado, hago un poquito de cuatro pesas con muy poquito kilo, pero para sentirme yo que hago algo, pero lo que más me gusta es nadar. Como decido a mi mujer, y de que me he jubilado llevamos 3 meses yendo mínimo 4 veces a nadar, porque eso te da vida. Sobre todo luego porque está el spa. Luego terminamos con los chorritos y eso es maravilloso. Sí.
¡Qué barbaridad!
Así que, escucha, la filosofía mía, hasta que me toque, porque yo siempre digo, hay que aprovecharse ahora. Si tienes que hacer un viaje, hazlo ahora. Si tienes que hacer algo, ahora. No mañana, no. Porque tengo muchos amigos, tristemente, que están enfermos. Está la vida como para dejar todo para mañana. No, ahora. Las cosas hay que hacerlas ahora. Y ese ha sido mi lema. Ser un tío, creo que normal, honrado. Creo que me considero buena gente, no he tenido muchos problemas con nadie y eso me ha hecho sentirme muy feliz, porque dormir tranquilo, Fernando, Whopper y David, te hace rejuvenecer cada mañana.
Sí, señor.
Que otro rato seguimos la charla y
cuando
hablamos
queréis
de más cosas.
La próxima vez, ¿sabes lo que tengo que hacer una próxima vez? Traedme algunos remises y os los paso, y ponemos algunos fragmentos, porque puede ser muy divertido analizar canciones.
Venga, pues otro día lo hacemos, porque además os tendría que preguntar yo cosas de conciertos, cosas de viajes, más cosas de la radio y mil historias. Plané, que otro día estamos por aquí. Esta es tu casa, cuando quieras.
Gracias por acordaros de mí. Un abrazo, chicos. Chao.
Un abrazo.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Este digamos que es un avance de la hora vintage, pero queríamos consignar en el obituario que esta semana se nos ha ido George Roper. Los Roper, los míticos Roper. George y Mildred. ¿Cómo se llamaba George Roper? ¿El actor?
Brian Murphy. Murphy.
Brian Murphy. Tengo la sensación de que Brian Murphy es el nombre que tenía el de Robocop. O sea, el policía que metieron dentro de Robocop, creo que se llamaba Murphy. No sé si de nombre propio Ryan, pero me suena, Pues sí, nos dejaba el actor de Roper, que lo más sorprendente de todo esto es que todavía siguiese vivo, porque yo pensaba que este señor ya estaría retirado de la circulación desde hace muchos años. Murió con 90 y... ¿Cuántos has dicho, David?
92 años. Nació en el 37. Iba a cumplir 93.
Pues sí, ya lo veíamos en la primera parte de aquella, en la de Un hombre en casa, y luego ya en los míticos Roper, pues ahí es donde era el prota, sin duda, de aquella historia, ¿no? Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. En su horario habitual, que no se sabe cuál es, esta semana os ofrecemos Vaya Fiesta en modo premium. Cuando la semana viene especialmente cargada, convulsa, empezaba con la nota del Real Madrid, luego el caso de Jennifer Hermoso. Soy mega fan del juez, ¿verdad?
Sí, magnífico. Sí.
Sí. Este hombre que dice, pero vamos a ver, ya le he dicho yo a usted que lleva 10 minutos intentando contestar. David Miner, continúe.
No, mire, vamos a ver, yo es que no la vi, pero lo vi, pero yo estaba allí.
Va a acabar con mi paciencia. Está usted empeñado en decir que ese señor es un mentiroso. Yo no sé si es un mentiroso, porque no lo sé. Pero ya está, venga, seguimos.
Es un fenómeno.
Tal cual, ¿eh? Tal cual.
Es un fenómeno. No sé cómo se llama, José Manuel Fernández, no sé qué. Pero soy mega fan del juez del caso Jenny Hermoso. Hay que darle bola, ¿eh? Al juez. Tiene que ser el personaje. Bueno, pues eso, que la semana ha habido muy convulsa, lo cual quiere decir, inequívocamente, que Juanma se nos ha limpiado. Entonces, pues vamos a hacer el Vaya Fiesta a nuestra manera, ¿eh? Una cosa de andar por casa, pero que a la vez seguramente te satisface a ti, oyente premium de la noche con el Grupo Risa. Y a cuenta de la nota del Real Madrid, no cabe duda, yo creo que la bronca de esta semana fue histórica. El enganchón, no sé si sienta precedente. Ya habían tenido varios, ¿eh?
Al de Siro y al de Fouto.
Este es un mini resumen, la esencia de la esencia de la bronca.
Tú también quédate tranquilo, seguirás presentando los actos de los árbitros, y tú también lamiéndole el culo a Florentino. Okay.
Valió.
Generas violencia.
Relájate, hombre.
Eres un trompetero de Florentino.
Pues eso, pues bien, ya está. Te quedas a gusto. Perfecto.
Bueno,
yo seguiré siendo el trompetero. Tú seguirás presentando los actos de los árbitros por los que te pagan.
Retiras ahora mismo. Retira eso ahora mismo.
¿Presentas gratis las galas?
Perdona, retira que yo cobro o te llevas una demanda.
No voy a retirar nada.
La demanda os la vais a llevar. Retira eso ahora mismo.
No,
es mentira. Y te voy a demandar, Siro.
Lo mejor, no sé si lo habéis oído de fondo, que es que mire, yo nos reímos mucho cuando rescatamos el corte. Sí, exacto. Que se lo oyó David Sánchez decir programón.
Le faltan las palomitas. Uy, programón.
Claro, ya tenía el corte para la libreta el lunes.
Retira para mí.
Es cuando David Sánchez no hace nada, que es cuando va a la libreta Van Gaal y hace la libreta toda la hora.
Retiras ahora mismo.
No, que fue. Es que es verdad. Y en modo alguno. Juanma no podía hacerse con las riendas del programa.
No he jugado en mi vida.
Juanma no podía hacerse con las riendas del programa. Entonces, lo que queríamos hacer en el Vaya Fiesta, si se hubiera emitido en su horario normal y el miércoles pasado, no sé si lo haremos la semana que viene, pero en cualquier caso te lo ofrecemos a ti, oyente premium, en primicia, pues hemos recogido textualmente las frases de Fouto, entonces se las hemos entregado a la inteligencia artificial y entonces pues le hemos dicho, compone una canción con esto. Es como si la música es de la inteligencia, pero la letra, el letrista, es Isaac Fouto. Y entonces lo vamos a escuchar en varios modos, en varios estilos musicales. ¿Cómo quedarían las palabras, las frases de Fouto? ¡Vamos, ándele con este narcocorrido que suena así, compadre!
Que no he cobrado en mi vida, es mentira y te voy a demandar.
Retiras ahora mismo.
Que no he cobrado vida, es mentira y te voy a demandar. Lamiéndole el culo a Florentino, es que no se le puede consentir.
Que no he cobrado en mi vida.
Pero ¿cómo lo vas a consentir si un tío está diciendo que estoy cobrando de los árbitros? Cuando es mentira, eres un trompetero de Florentino. Siro, que no he cobrado en mi vida, es mentira y te voy a demandar.
Ahí está, ese es el esqueleto del tema, ¿no? Que no he cobrado en mi vida y te voy a demandar.
Retiras ahora mismo.
Es verdad. Yo creo que podríamos dotar de mayor dramatismo, ¿verdad?, a estas palabras de Fouto, que es el letrista de todas estas coplas. ¿Qué tal un tango así gardeliano, dramático, donde la voz de Fouto, que la voz de la IA se parece bastante a la de Fouto? Escuchad.
Que no he cobrado en mi vida, es mentira, y te voy a demandar.
Que no he cobrado en mi vida, es mentira y te voy a demandar. Que no he cobrado en mi vida, es mentira y te voy a demandar. Lamiéndole el culo a Florentino, es que no se le puede consentir todo. Pero ¿cómo lo vas a consentir si un tío está diciendo que estoy cobrando de los árbitros cuando es mentira? Eres un trompetero de Florentino, Siro. Que no he cobrado en mi vida, es mentira y te voy a demandar.
¿Cuántos recuerdos te trae de casa, verdad, Cholo? Ese tango, qué bonito.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad que muy, sí. muy, muy felices. Una semana fantástica. Seguimos en Copa y celebrarlo con este tango lacrimógeno, sí, como decían ustedes.
Exacto, muy lacrimógeno. A nosotros, mucho. La Cholo, buenas Jorge. Noches.
Oh, pero
qué recuerdos del hogar, ¿verdad? Tantos años que llevamos fuera. Yo nací en pareja allá en la Argentina, tú también allá, en fin.
Sí, recuerdo
de aquello.
Y no perdimos el acento, ¿eh?
Nunca
lo mantenemos.
Nunca lo perdimos. Bueno, vamos a probar a otra cosa distinta. En este caso, versión flamenco.
Que no he cobrado en mi vida.
Ahí está. Canelita.
Mentira, y te voy a demandar.
De Sergio Ramos.
Lamiéndole el culo a Florentino.
O la larva.
Es que no se le puede consentir todo. Es mentira y te voy a demandar.
Vamos.
Que no he cobrado en mi vida, es mentira y te voy a demandar. Lamiéndole el culo a Florentino. Es que no se le puede consentir todo, pero ¿cómo lo vas a consentir si un tío está diciendo que estoy cobrando de los árbitros cuando es mentira? Eres un trompetero de Florentino, sí, que no he cobrado en mi vida, es mentira y te voy a demandar.
Retiras ahora mismo.
Ahí está. Qué bonita rumba. ¿Verdad que mira que tiene un aire a Canelita y a Ramos?
Sí, sí, sí. Tiene sí. una cosa ahí. Tiene un aire, sí, sí, absoluto, ¿eh? Absoluto, sí, sí.
Bueno, cambiamos radicalmente de registro, ¿eh? ¿Qué tal quedaría en versión como si fuera un musical? El musical Fouto.
Que no he cobrado en mi vida. Es mentira.
Se parece
y
también.
Te voy a demandar.
Que no he cobrado en mi vida. Es mentira y te voy a demandar. Cobrado en mi vida es mentira y te voy a demandar. Lamiéndole el culo a Florentino, es que no se le puede consentir todo. Pero ¿cómo lo vas a consentir si un tío está diciendo que estoy cobrando de los árbitros cuando es mentira? Eres un trompetero de Florentino, sí. Que no he cobrado en mi vida es mentira y te voy.
Sí, señor. Vaya Bravo. Fiesta, modo premium. Vamos a guardar todas estas versiones. Igual le ponemos a Juanma alguna la semana que viene. Porque yo creo que esto va a seguir vivito y coleando. Después de la nota del Madrid, el partido de hoy, el derbi. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Cómo discurre la semana. Nosotros nos guardamos todo nuestro arsenal. Que parte de él hemos podido compartir contigo en esta edición especial para abonados del Vaya Fiesta de Juanma Castaño. Ahora. Lo que toca es escuchar las apasionantes noticias de las 3, las de las 2 en Canarias, porque después vamos a mirar hacia atrás. La vintage.
Seem to
Funk Jam, Nitty Gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot.
People always talk about reputation, reputation. I don't care about your other girls, just be good to me. I don't care what you do to them, just be good to me. Off-walk jam, nitty-gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot. This is Jam Hot.